La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Necesitas todo lo que consumís? ¿Consumís todo lo que comprás? ¿Comprás todo lo que necesitas? Hablemos de nosotros y del consumo responsable. Deseo Consumido, un programa de consumo, tendencias y vida consciente, con Evangelina Aymijian y Soledad Vallejos.
Aquí estamos en el comienzo de este Deseo Consumido de hoy. Vamos a actualizar el tiempo ya en la apertura: 19 grados un décimo la temperatura, humedad 34%, la máxima para hoy 21 grados, con el cielo totalmente despejado. Y recibimos ya a Soledad Vallejos. ¿Cómo estás, Sole?
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Pero bien.
Bueno, gracias, saludos a todos, a nuestros oyentes también. Escuché que decías 34% de humedad, eso es nada para la ciudad
bárbaro,
de Buenos Aires.
Está bárbaro.
Un día hermosísimo de sol, un día muy primaveral, muy lindo día para arrancar la semana, Quique. Una semana como extra corta, porque entre el viernes y el lunes, que son feriados, a propósito del 12 de octubre, ¿no?, que se modificó para hacer un feriado puente, y bueno, incentivar al turismo, incentivar a que la gente viaje, se mueva el turismo con estos beneficios del previaje, ¿no?, del 50% en retorno de crédito, digamos, para gastar, también para los jubilados, que es más atractivo ese reintegro aún. Y yo creo que va a ser un fin de semana turístico, me parece, y sobre todo si el clima acompaña. No sé cómo viene para lo que queda de la semana, pero es probable que la gente se escape.
Sí, muchas reservas de turismo cercano, para acá, para la provincia de Buenos Aires, que hay lugares muy lindos, ahí sí hay muchas reservas.
Exactamente. Sí, exactamente. Ahí siempre están todas las notas y todos los anuncios, que Tandil, que la costa, ¿no? Todo lo que tenemos cerca entre las sierras y la playa es súper atractivo, y creo que se va a ir mucha gente. No voy a ser del montón, pero bueno, me parece que va a ser un fin de semana muy turístico.
Sí. Bueno, tenemos lugares como la costa del Paraná, tenemos también Areco, es impresionante, ¿eh? Ya está todo ocupado.
Areco, sí, está todo ocupado, siempre pasa con Areco, eso la gente tiene como una, ¿no? El que lo conoce vuelve, y el que no lo conoce dice, bueno, tenemos que ir a Areco, pero siempre cuando decimos Areco nos referimos a San Antonio, y el claro, que está tomando también mucho más protagonismo es Carmen de Areco, ¿eh?
También,
mucha gente también. Sí, que están cerca uno de otro, no en la misma dirección, pero también, los dos Areco son como puntos de destino de escapadas. Ahí estaban viendo, ¿no?, con este previaje, cuáles son los destinos también que la gente más pide, porque, ojo, que son varios días, podés animarte a irte un poquito más lejos, no solo una escapada a la playa.
Claro.
Y más. Claro, hay colegios que no tienen clases el jueves, Quique, es la gran mayoría de los colegios de la ciudad, algunos que sí, algunos primarios que sí, pero la mayoría no tiene porque hay una jornada escolar, con lo cual sería jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Ah, como unas vacaciones enteras.
Súper combo.
Súper combo.
Hola, bienvenida, Evan, bienvenida. Preparándote.
Gracias, acá estamos sumándonos, y con qué ganas de viajar. de me enganché
hablando de eso, sí, me enganché porque deben ser las ganas, ¿no?, que uno tiene de salir. Sí, yo todavía
Y este fin de semana, como decía Sol, es, sí, mis hijas están contando ahí, dice, no tenemos clase hasta, y bueno, son 5 días, ya quieren dar la vuelta al mundo, ¿viste? Están como encerrados, que cuando se les abrieron las puertas, bueno, no quieren parar.
Claro, pero sí, algo así, yo creo que va a viajar mucha gente, hablábamos con Quique, será un fin de semana turístico.
Turismo corto, decís vos, así de
sí, escapaditas. O no tanto, escapaditas, pero bueno, es bastante para quien por ahí dice, bueno, tengo la oportunidad, me tomo 4 o 5 días, es un montón.
¿A dónde te irías, Sole, vos?
No, yo creo que, como dice Quique, haría una cosa así más bonaerense, pero bueno, sí. vos que vas mucho a Tandil, por ejemplo, esos destinos son...
Sí, me encantaría, está genial. ¿O sabés dónde me iría también? Al norte, si no, me tomaría un avión 4 días recorriendo Salta, Jujuy, Tucumán.
Claro.
Sí. Déjenme, que me han mandado fotos recientes y todo, de mandar el chivo local, que ¿sí? de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Claro, sí.
Qué lugarcito, qué lindo que está.
Sí, ahí cerca del río.
Claro.
Muy bien. Hay que hacer eso. Bueno, veamos si después entonces nos quedamos motivados y prendemos.
¿Dónde nos organizamos? ¿Dónde nos vamos?
Muy bien. ¿Pero dónde vamos hoy, Evangelina, con Deseo Consumido?
Estamos, mira, por lo pronto, un día hermoso. No sé qué dice Quique, cuánto se sostiene. Está para ir a, yo te diría que está para ir a hacer un picnic a Palermo, ¿no? No sé si ya hiciste el día de la primavera, pero hoy es un día muy hermoso, muy interesante.
Sí. Sin humedad, espectacular.
Cielo despejado, 22 de máxima para hoy.
Genial, muy bien. Un día peronista, como se dice, ¿no?
Así es.
Esto lo había dicho en Rusia una vez, ¿no?
Claro, sí. Explicarle a
y después tuviste que explicarlo.
De qué se trata, qué es un día peronista, claro.
Sí.
Yo me meto en esas complicaciones de tratar de explicar, pero bueno.
Bueno, hoy tenemos un deseo consumido con algunos temas que hemos transitado, ¿no? En pandemia, por supuesto, protocolos, escuelas, modificaciones, ¿no?, en las normativas. Por un lado, vamos a hablar hoy específicamente del barbijo, no voy a adelantar demasiado, pero hay toda una campaña, ¿no? Padres organizados.
Claro, los padres organizados están plantearon la semana pasada, hicieron una carta abierta, viste que es la modalidad de los padres organizados, hacer cartas abiertas, donde la gente se va sumando sus adhesiones y demás. Y bueno, ellos planteaban por qué los chicos tienen que seguir usando el barbijo dentro de la escuela. Sí. Dicen, bueno, prácticamente es el único ámbito donde se usa completamente todas las personas, se sigue el protocolo, porque dice, desde las oficinas hasta en los bares, los restaurantes, informalmente la gente adulta deja de usar en el interior. Entonces dicen, porque si los docentes están vacunados, si no hay contagios, si se usan barbijos de tela, que tampoco, bueno, tienen, dicen ellos, ¿no?, esta incidencia sobre los contagios, bueno, los chicos están cansados de usar el barbijo, sí. Los que usan anteojos se les complica, los que sufren alergias están en este momento con, bueno, capaz.
Sí, sí. Bueno, un montón de razones, Evan. Sí. Por ahí vamos a surfear en un ratito, pero también el 29 pasado de septiembre fue el día de la concientización del desperdicio de alimentos.
Tal cual.
Sí, con la idea.
Un tema que hemos abordado nosotros en el libro y nos hemos ocupado en distintos programas, ¿no? También.
Sí. Y en realidad, bueno, la idea es, como con este día, un poco poner sobre la mesa números, campañas, situaciones que nos hagan dar cuenta de cómo se puede revertir un poco esto, porque hay una gran cantidad, un altísimo porcentaje de alimentos que se desperdician, van a parar a la basura. Vos, Evangelina, tenías unos números más frescos en la cabeza. sobre sí, esto, ¿no?
Claro, pero me imagino que esos números habrán tenido alguna oscilación también con la pandemia, así que
totalmente.
Pero vamos a preguntarle a los que saben, ¿no? Sobre este tema. Y como vos adelantabas, Sol, estamos en comunicación con Virginia Ronco, que ella es responsable de comunicación y relaciones institucionales del Banco de Alimentos. Y está en comunicación con nosotros y le vamos a preguntar justamente esto. Bienvenida, Virginia, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros.
Hola, buenos días a todos y muchas gracias por este espacio.
Bueno, muchas gracias por estar. Y queremos preguntarte justamente cómo somos los argentinos en relación con el desperdicio de alimentos a nivel sociedad, ¿no? Me imagino que hay muchos actores en el medio, pero bueno, justamente en relación a esto, ¿cómo somos los argentinos? ¿Desperdiciamos mucho alimento?
Bueno, mira, primero te cuento un poquito desde el Banco de Alimentos, sí, cómo abordamos el tema del desperdicio de alimentos. Nosotros somos, para los que no nos conocen, una ONG que trabajamos para reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. Y lo hacemos de una manera muy sencilla y muy compleja a la vez, porque requiere de muchos actores y de muchas aristas que tienen que ver con la logística. Nosotros le pedimos a las empresas, a los productores agropecuarios, a los supermercados, que todos aquellos alimentos que están en buen estado, pero que por alguna razón no se van a comercializar, en vez de desperdiciarlos, en vez de tirarlos, nos lo den a nosotros y nosotros nos encargamos de distribuirlo entre organizaciones sociales de base que trabajan dándole un servicio alimentario a personas que lo necesitan. Entonces, nosotros trabajamos en este programa que le llamamos de recupero de alimentos, porque básicamente consideramos que todos aquellos kilos de alimentos y productos que distribuimos entre las organizaciones son alimentos que de alguna manera se hubiesen desperdiciado. Entonces decimos así que evitamos el desperdicio de alimentos. Este número de alimentos que no se desperdiciaron porque pasaron de alguna manera por las manos del banco y fueron organizaciones sociales durante el 2020 y lo que decían año de pandemia, fueron más de 7 millones de kilos de alimentos. Nosotros solemos recuperar o veníamos recuperando entre 4,5 a 5 millones de kilos por año y la verdad que el año pasado hizo un pico muy grande y fueron más de 7 millones de kilos de alimentos y productos. Esto es lo que hacemos nosotros con nuestro programa a nivel, digamos, más con las empresas, como les decía, con los productores y demás. Después, lo que es a nivel individuo y a nivel, digamos, personas, generalmente manejamos los datos que suele dar la FAO, que son 16 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale por persona a 38 kilos de alimentos por año. Claro. No son cifras que nosotros medimos porque no es nuestro trabajo, pero sí son cifras que desde la FAO o por ejemplo desde la ONU, que recientemente dijo que son 17% de los alimentos que hay a disposición del consumo se desperdician en el mundo. Entonces, bueno, nada, estos datos y estos números, la realidad es que indican de que por ahí somos una sociedad que de a poquito va tomando conciencia, pero que todavía hay mucho camino por recorrer en esto de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Hay mucha conciencia que tomar.
¿Y por dónde pasa, Virginia, digamos, el desperdicio o la decisión de descartar un alimento? ¿Tiene que ver con una creencia de, bueno, en qué momento caduca un alimento? ¿Tiene que ver con esta cuestión de comprar de más, por ahí aprovechar alguna promoción que después no se llega a utilizar? ¿Por dónde pasa este 17% que no se consume y se desperdicia?
Mira, a nivel... viste que hay dos etapas, una es la pérdida y otra es el desperdicio de alimentos. La pérdida es todo lo que se da en el proceso de producción y distribución de los alimentos hasta llegar a la góndola. Y el desperdicio es todo lo que se da desde la góndola hasta lo que pasa en nuestras casas, en nuestras alacenas y demás. A nivel pérdida, digamos, en esta primera etapa o primer proceso, nosotros por lo general los alimentos que recibimos, que evitamos que sean desperdiciados, son alimentos que tienen que ver con, por ahí, temas de, no sé, producción, se hizo más de lo que se debía, o temas que tienen que ver con el packaging, por ahí algún producto salió defectuoso en su packaging y no puede ir a la góndola, pero su interior o su contenido es perfectamente apto para ser consumido. O son productos estacionales que no se vendieron en determinado tiempo, por ejemplo, no sé, los panes dulces a fin de año o los huevos de Pascua en Semana Santa, digamos, son productos que después ya no se ponen a la góndola, pero que están aptos para ser consumidos. O quizás son productos que, no funcionaron en el mercado de la manera y, bueno, quedaron como merma. Entonces, todo eso sí se evita a nivel cadena de producción y distribución. También, por ejemplo, hacemos lo que es recupero de fruta y verdura en mercados concentradores, ¿no? Todo lo que por ahí los puesteros no venden en un día en el que están en el mercado concentrador, bueno, en vez de desperdiciarlo, vamos con nuestros camiones y lo llevamos. Eso a nivel, digamos, de pérdida. A nivel de desperdicio, quizás, aunque no sea nuestro trabajo más directo, lo que nosotros solemos hacer en nuestras capacitaciones, concientizaciones, es pensar o tratar de ayudar a las personas a pensar en cuáles son sus hábitos de consumo, sus formas de no sé, preparar su menú semanal, planificar o pensar bien lo que se va a comer para poder comprar lo justo y lo que se necesita. O por ahí, no sé, a nivel hogar, también ver cómo ordenamos las alacenas para poner los productos que están próximos a vencer adelante y poner los que tienen fecha de vencimiento más lejana atrás, y ir utilizando todo aquello que creemos que puede vencer más rápidamente. O lo mismo en la heladera, ¿no? Poner los alimentos o las sobras o todo eso bien a la vista como para poder utilizarlos de manera rápida, y por ahí pensar menúes que tengan que ver con todas esas sobras que se van generando y poder reutilizarlas, ¿no? A nivel, digamos, individuo, a nivel hogar, hay muchos hábitos que se pueden cambiar y que pueden hacer que las personas eviten el desperdicio de alimentos. Y a nivel más de pérdida, digamos, de producción y distribución, bueno, lo que te decía, las distintas razones que hay para que un producto por ahí no se ponga en la góndola, pero que pueda ser rescatado y utilizado por los que más lo necesitan. No sé si fui clara.
Claro. Sí, clarísima, Virginia. Y también teniendo en cuenta, en la Argentina, digo, la superproducción, por decirlo de alguna manera, que hay de alimentos, y el nivel de pobreza, ¿no? Que casi la mitad de los chicos en nuestro país están atravesando un nivel de pobreza, es muy contradictorio. Esto es a nivel mundial. Lo que pasa es que cuando uno focaliza en todos estos millones y toneladas que vos decís que aún se terminan desperdiciando, y que la red, digamos, hace todo un camino que tiene un límite también. ¿Cómo crees que esto debería, no sé, expandirse para... No va a solucionar, digamos, es la pobreza, pero no puede suceder que al mismo tiempo que se tiren alimentos, hay tanta gente que no puede acceder a ellos.
Uh-huh. Bueno, me parece que en la medida en que, por ejemplo, el trabajo de los bancos de alimentos se haga conocido y se difunda, nosotros somos alrededor de 25 bancos de alimentos en todo el país, es decir, en todas partes los productores, las empresas alimenticias pueden recurrir a algún banco de alimentos en caso de que tengan mermas o que tengan algún producto que no vayan a poner en la góndola. Eso por ahí a nivel más general. Pero creo que es nada, es ir despacito generando conciencia, no solamente en nuestra vida diaria como individuos, sino también a nivel empresas y a nivel cadenas de producción y demás, de que existe la posibilidad, primero, de tratar de que todo el alimento se aproveche como Sí. Digamos, como que llegue, que tenga el fin para el cual fue hecho. Pero en caso de que no sea así, que existe la posibilidad de que puede ser utilizado y adquirir un valor social, aunque haya perdido su valor comercial. Entonces, claro, esa generación de conocimiento y esa generación de conciencia me parecen que es el primer paso como para poder cambiar esta realidad y hacer que muchas personas que hoy no tienen asegurada su alimentación día a día puedan contar con aunque sea algo, ¿no? Que no se desperdicie.
Los bancos de alimentos, la red fue creciendo, ¿no? En la última década, uno podría verlo como algo positivo, en realidad tiene una contracara, ¿no? Que si cada vez hay más, la situación está peor.
Exactamente, siempre decimos que nuestra meta es dejar de existir algún día. Claro. Nuestra meta es que cada persona pueda comer en su casa y conseguir o acceder a los alimentos que necesitan, ¿no? Ojalá ningún niño tuviera que ir a comer a un comedor o alguna familia ir a buscar su vianda o su ración diaria. Nuestra meta sí es algún día no existir y conocemos esta contracara. Pero bueno, mientras que haya algún necesitado, mientras que haya alguna persona que sufra hambre, sabemos que nuestra misión es ayudarla y poder en conjunto con los otros actores, con las empresas, con los productores, con los voluntarios que nos ayudan siempre, poder brindarles la ayuda que necesitan.
Claro. Yo te quiero preguntar algo más, Virginia, lo último. A nivel individual, vos a una familia, a una persona concreta, ¿no?, que puede hacer algo, que quizá piensa que no puede hacer nada, ¿no? Y en realidad, bueno, obviamente con pequeñas actitudes, cambios de hábitos, suma. ¿Qué es lo básico que el 29 en esta campaña, por ahí para ese sector de la población, aconsejan o tratan que sea lo primero que cambien su hábito?
Bueno, esto de lo que decíamos antes, planificar y organizar lo que se va a consumir, lo que se va a cocinar durante la semana, claro, y demás, para poder comprar lo que realmente se necesita. Poder pensar que en algunos menús o cosas que puedan servirse de quizás las cosas que fueron sobrando durante la semana, ¿no? Algunas sí, ideas o recetas creativas que permitan la reutilización de lo que fue sobrando.
Y básicamente, cosa que pasaba mucho tiempo atrás, ¿no? Era, la cocina tenía mucho más creatividad, más tiempo quizás en las familias, y esto pasaba mucho.
Sí, exactamente. Bueno, con la pandemia creo que volvimos un poquito a eso, ¿no?
Es cierto.
Pero bueno, básicamente eso, cambiar los hábitos y planificar y tratar de comprar lo que realmente se necesita. Y mantener un orden en la alacena, ¿no? Siempre.
Claro, perfecto. Bueno, Virginia, te súper agradecemos la charla, esta comunicación.
No, yo les agradezco a ustedes y bueno, cualquier consulta que tengan o si quieren
consultar. ¿A dónde? Sí,
sobre los bancos de alimentos. Específicamente, bueno, el Banco de Alimentos de Buenos Aires pueden entrar en www.bancodealimentos.org.ar, seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como BD Alimentos y en Facebook como Banco de Alimentos. Y después, si por ahí nos está escuchando gente de algún otro lugar por fuera de Buenos Aires, también pueden entrar a la Red Argentina de Bancos de Alimentos, ¿sí? www.redbda.org.ar.
Evan, Sole, justamente estaban preguntando eso por WhatsApp, ¿no? En el 1155-77-1192, 1155-77-1192, ¿cómo hacen para comunicarse la gente que está ya más alejada de la ciudad, ¿no es cierto?
Bueno, perfecto. Ahí respondido entonces.
Buenísimo.
Muy bien. Bueno. Virginia, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, quedamos atentos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y que tengan un lindo lunes.
Decía consumido.
Sí, así es. No, hablábamos con Virginia Ronco, por ahí, para el que se enganchó en el último momento. Ella es responsable de comunicación y relaciones institucionales del Banco de Alimentos.
Qué buena información y qué bueno saberlo. El WhatsApp para los mensajes, reiteramos, 1155-77-1192, 1155-77-1192. Evangelina Mitián, Soledad Vallejos, momento de la pausa.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Clásico, podés hacer magia. Aquí lo compartimos en Deseo Consumido. Estamos con Evangelina y Mitián, estamos con Soledad Vallejos. Adelante, chicas.
Así es, sí. El mago siempre sorprendiéndonos.
Sí,
muy bien.
Un clasicazo.
Muy bien, con un clásico, claro. Y hoy adelantábamos hace un ratito uno de los temas del día. Tiene que ver con esta campaña que se está impulsando desde los padres organizados. Para, bueno, por lo menos plantear socialmente el tema del uso obligatorio del barbijo en las escuelas, siendo, digamos, plantean ellos que es prácticamente el único ámbito en el que el protocolo se cumple a rajatablas y donde los chicos tienen que seguir asistiendo, siendo que en otros entornos, en otros ámbitos, estando en el interior de viviendas, en bares, en restaurantes, la gente se saca, incluso en los trabajos se saca el barbijo. Y ellos plantean, bueno, si es necesario que los chicos sigan usando dentro del aula, siendo, bueno, que hay una baja de casos, que los docentes están vacunados. Pero bueno, para hablar de este tema, de esta campaña que generó bastante polémica de un lado y del otro, estamos en comunicación nuevamente con María José Navajas, que ella es una de los de estos padres, de seis padres que iniciaron este movimiento y que tuvo tanto impacto a lo largo de todo este año, ¿no? ¿Cómo estás, María José? ¿Nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Sí, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muy bien. Bueno, contanos un poco sobre esta iniciativa que lanzaron desde Padres Organizados, esta carta proponiendo el fin del uso del barbijo en las escuelas. ¿Esto es así?
Bueno, en principio la carta lo que pide es que se clarifiquen los criterios que hacen que se siga sosteniendo la obligatoriedad. O sea,
Claro.
Acá lo que tiene que quedar claro es que tiene que ser voluntario, digamos, desde nuestra perspectiva y en función de la información que ofrecemos y que, como siempre, fuimos relevando según la experiencia en otros países, lo que planteamos es, por un lado, que sea voluntario y, por otro, que se clarifiquen cuáles son los criterios, en todo caso, que siguen sosteniendo la obligatoriedad. Claro. Y quiero decir que en medio de esta, digamos, discusión de la última semana, nos llamó muchísimo la atención la entrevista que le hicieron al doctor, al ministro de Salud, Fernán Quirós, que él dice que por supuesto que no es obligatorio para el nivel inicial, o sea, para los menores de 6 años. Y nos llamó muchísimo la atención porque cualquiera que ve los niños, digamos, en CABA, o que tiene hijos, más aún, vio que durante todo el año los chicos en el jardín estuvieron usando el barbijo.
Y hasta se le plantea como una condición para poder asistir.
Sí, sí, por supuesto, es obligatorio. Bueno, mi hija hizo su sala de 5 este año y el colegio, según el protocolo que bajó educación, lo entienden como obligatorio, porque es un protocolo que está también redactado de una manera un poco ambigua, porque dice deberían usar todo el tiempo posible, ¿no? Salvo cuando están exceptuados, obviamente, cuando van a comer o tomar algo o hacer educación física. Entonces, ese deberían, que está puesto así en el protocolo, los colegios, los jardines lo interpretaron como obligatorio. Entonces, todo este año los chicos estuvieron en el jardín de manera obligatoria el uso del barbijo.
Ante la duda, se usó. Y en el nivel primario sí es obligatorio, ¿no?
Sí, ahí está expresamente planteado como obligatorio. Entonces, también planteamos que se revise, porque toda la información que conocemos en cuanto a lo que significa el virus para los niños, se sabe que hasta los 10 años el comportamiento es prácticamente idéntico en cuanto, digamos, a cómo les afecta y si a su vez son transmisores, que de todas maneras en un contexto de alta cobertura de vacunación de los grupos de los mayores, de los adultos mayores, de bajo nivel de circulación, de todos los indicadores epidemiológicos que queramos mirar, que es están en niveles óptimos, queremos entender por qué los chicos, que son los de menor riesgo, tienen que seguir sujetos a un protocolo tan restrictivo de manera obligatoria, porque ahí no, digamos, no tenés escapatoria, no es que podés elegir o no.
Claro. En la carta que ustedes compartieron, María José, dabas ejemplos que en una misma situación, me refiero a sanitaria y a porcentajes de contagios y el nivel de epidemiológico que tenemos hoy en otros países, la situación dentro de las escuelas era distinta, como sucedió, mencioné la carta, en Inglaterra o en Dinamarca o en algunos países que teniendo una baja circulación del virus se había tomado la decisión de las escuelas sacar el barbijo como obligatorio, incluso a veces en el nivel secundario también.
Así es, sí, hoy justo, bueno, compartimos otro hilo ya con un detalle más pormenorizado según los países. Y lo primero que pusimos así bien claro es que en nivel inicial nunca fue obligatorio el uso de barbijo en ningún país europeo. Claro. Incluso en provincias argentinas nunca fue obligatorio. En Uruguay, desde mayo, para los menores de 12 no es obligatorio, nunca fue obligatorio en nivel inicial. Y lo que está claro es que después, en nivel primario, hay varios países como, bueno, Inglaterra o Gales o los países nórdicos que tampoco fue obligatorio a nivel primario, y los que sí fue obligatorio y que ahora están liberando lo están haciendo en función de un contexto epidemiológico que incluso, digamos, es, digamos, que si los tomamos los parámetros de CABA, digamos, CABA está en mejores condiciones como para ya haber liberado hace un par de meses, ¿no?
Claro.
Estaba mirando Francia, por ejemplo. Francia libera en los distritos o las provincias, digamos, donde tenés menos de 50 casos cada 100.000 habitantes. Bueno, esa situación en CABA la tenemos desde fines de junio.
Bien. Claro, claro. ¿Y cuál sería, María José, digamos, el perjuicio que ustedes plantean del uso del barbijo en los chicos? ¿Qué es lo que notan o la preocupación de los padres? Entiendo, bueno, obviamente yo en esta situación, hablábamos hace un ratito, los chicos que usan anteojos, por ejemplo, la pasan muy mal con el tema de copiar y tener que participar de la clase porque por el tema de que se empañan los anteojos con el barbijo. ¿Qué otras situaciones se encontraron, digamos, que sería una situación que los perjudica en su aprendizaje?
Bueno, primero lo que no está claro es cuál es el beneficio, ¿no? O sea, porque además la gran mayoría de los chicos están yendo con un barbijo de tela que la verdad que nadie sabe si tiene algún efecto, digamos, de evitar contagio o no. La verdad que no están homologados, así que es dudoso el beneficio. Y por otro lado, hay perjuicios que ya, digamos, los estamos notando o que los chicos todavía no lo manifiestan de manera directa, pero que los vamos a empezar a notar, como todo, ¿no? Como cuando cerramos las escuelas, que nos llevó 6-8 meses para empezar a notar que a los chicos les perjudicaba no ir a la escuela. Pero bueno, lo que vos decías, los chicos que usan anteojos es una incomodidad porque se les está empañando, porque les perjudica para ver, o sea, o se bajan el barbijo o tienen los anteojos empañados. Hay chicos con problemas de dermatitis, hay chicos con fobia, que no se quieren sacar el barbijo. Esto es, cada vez nos cuentan más las mamás, me dicen, tengo miedo de que no le pueda sacar el barbijo, o sea, está dentro de casa, se sube al auto y está con el barbijo puesto. La verdad es que estamos ante una situación de incertidumbre del perjuicio que le estamos ocasionando, pero ante la duda lo seguimos usando. O sea, no está probado su beneficio, pero tenemos duda de que claro, pueda perjudicar.
Entonces, bueno, y aparte, como siempre decimos, la escuela es uno de los lugares donde el protocolo se cumple a rajatabla, ¿no? En todos los sentidos. El comportamiento tanto de los docentes como lo de los alumnos es muy correcto hacia las medidas que impone el protocolo. Y son 8 horas que los chicos están en la escuela con el barbijo, y ahora que también se le suma, empiezan los días de calor, bueno, es otro punto en contra,
claro, de
estar utilizando el barbijo.
Sí. No, y además, Sole y María José, hay una situación que es muy frecuente. Yo hace un ratito retiré a mis hijas de la escuela, la más chiquita va a primer grado. Lo que es muy frecuente es que los chicos de primer grado salen con el barbijo todo como babeado, porque se nota que les empieza a molestar, lo empiezan a morder, y uno se pregunta, digo, ¿cuál es la efectividad de eso? Porque justamente el barbijo sería como un foco de contagio en tal caso, ¿no? Porque es como contraproducente. Si no tuvieran el barbijo, ese foco de baba no existiría, ¿no? Es como, es algo hasta bastante desagradable. Las madres cuando salen, uy, otra vez todo el barbijo mojado, le dicen. Pero es algo bastante frecuente en los chicos más chicos, y por ahí indica ese hartazgo que tienen con el uso completo de todo el día del barbijo, ¿no?
No sé si María José sigue con nosotros o no, pero bueno, también podría ser, incluso en algunos lugares, la disposición es voluntaria, ¿no? Que,
claro.
Quien quiere seguir utilizando el barbijo. Siempre hablando, como decía María José, con estos niveles de contagios, en esta situación epidemiológica.
Claro. Y lo interesante, digamos, también, Sole, es que, bueno, ella mencionaba, pero hace un ratito también, ahí volvió a conectarse con nosotros. Sí. María José, ¿nos estás escuchando? Sí. Bueno, le damos un ratito para que se conecte, pero sí, la verdad que la situación epidemiológica, o sea, no hubo una variación en los países que abrieron la posibilidad del uso voluntario del barbijo en las escuelas, no es que hubo una irrupción de casos, ¿no?
No, por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta todas las flexibilizaciones que se, bueno, dieron en este último tiempo. A veces lo que los padres organizados recalcan es que la escuela termina siendo, ¿no?, el último eslabón que accede a la flexibilización y a los nuevos cambios que se producen en este
claro. Bueno, también hay que ver qué va a pasar ahora con este contexto donde llega la vacuna para los chicos, ¿no?
Totalmente.
También sería, bueno, hay bastante polémica por esto, porque hay algunos infectólogos que dicen, bueno, adiós al barbijo en el colegio, puede ser, pero cuando los chicos ya estén vacunados. Ahora se empieza la campaña de vacunación con esta, con la Pfizer, con la Sinopharm, que también generó mucha polémica, y hasta el momento, esto es así, Sole, ¿no? La Sociedad Argentina de Pediatría no avaló la campaña de vacunación.
No, a todos tomó por sorpresa la decisión de habilitar la vacuna Sinopharm para esta edad, para este segmento de la población. No estaban enterados, como sociedad científica, ellos esperaban también recibir la información de los datos publicados y de una información más sólida con respecto a la fase 3 de la vacuna, y eso es claro. Un poco lo que cuestionan, y que como no está presentado en la CONAIN, no tienen posibilidad de hacerse de esos datos, por eso habían un poco puesto en expectantes en relación a este tema.
Sí, la noticia que tenemos, chicas, es que la Agencia Europea de Medicamentos ya tiene aprobada la tercera dosis de Pfizer.
No, de Pfizer sí, el tema es la Sinopharm, que es la que la vacuna china que se usó mucho en Argentina para adultos, pero bueno, la sociedad de pediatría no la avaló todavía porque dicen, bueno, no tenemos los certificados para decir esto está bien. Lo que llama la atención es que la OMS, digamos, tampoco la convalidó todavía para el uso en chicos, y salvo, decían, ¿no?, que salvo en China, donde sí se usó para chicos, no hay otras evidencias de que se haya...
Sí, China y otros países del sudeste asiático ya sí. Le están empleando, no solo China. Pero lo que pedían, sobre todo, es queremos leer y tener acceso a esa información por la cual la MAT decidió aprobar su uso. Nosotros también, como sociedad científica, y vegando siempre, ¿no?, por el cuidado y la salud de los chicos, queríamos tener acceso a esa información. Eso es un poco el cuestionamiento que están haciendo los referentes en pediatría.
Aquí estamos.
¿Cómo continúa?
Muy bien. No sé si María José nos está escuchando ahora. Sí. María José, ¿estás acá?
Sí, ahí los estaba escuchando.
Bueno, perfecto. Queríamos
la vacuna.
Claro, queríamos conocer, digamos, si desde Padres Organizados hubo algún posicionamiento o la Sociedad de Pediatría pidió mayores informes para avalar o para decirle a los padres si vacunen o no vacunen. ¿Cómo cayó el tema en Padres Organizados y qué, bueno, no sé si tuvieron una posición sobre este tema?
Mira, nuestra posición es ratificar que la vacuna no puede ser condición para la presencialidad.
Claro.
Eso como posicionamiento de Padres Organizados.
Claro.
Y después, dentro del grupo, incluso con pediatras que forman parte del grupo, estuvimos analizando cómo fue el procedimiento desde el anuncio, incluso provincias como la provincia de Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, que ya habilitaron la inscripción, y nos preocupa, y esto ya como mamás, papás, porque vemos que es un procedimiento muy desprolijo, que no va, digamos, en línea con los estándares que se deberían cumplir para la aprobación de cualquier medicamento o cualquier vacuna. Saludamos que la Sociedad Argentina de Pediatría exija documentos, digamos, transparencia en la información. También la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica fue bastante contundente diciendo que tienen que ser vacunas aprobadas o homologadas por la FDA, por la EMA, por la Organización Mundial de la Salud. Digamos, hay una reacción de los organismos que están involucrados, digamos, de los especialistas, que nos pone en alerta, por supuesto. Obviamente que nosotros no vamos a intervenir en esa discusión, más que, digamos, como papás preocupados, desde Padres Organizados solamente ratificamos que no debe ser condición para la presencialidad la vacunación de los chicos, ¿no?
Porque podría llegar, se planteó así, podría llegar a ser una condición, digamos, en que el chico que no esté vacunado, como otras vacunas, digamos, se exige... el certificado de vacunación, ¿no?
No se lo planteó explícitamente, pero no entendemos los anuncios, digamos, de las últimas intervenciones del ministro de Educación Nacional, Jaime Persic, primero, bueno, en el anuncio con la ministra Bisotti, diciendo que iba a fortalecer la presencialidad o vinculando la vacuna al tema de la deserción, o sea, como que los chicos que no volvieron a la escuela, si se los vacuna van a volver. Y luego hubo también unas declaraciones un poco confusas en relación cómo se iba a promover, cómo se iba a convencer a las familias de vacunar a los chicos, ¿no? O sea, se sugirió, claro, no se lo dijo explícitamente, pero que de colocar la vacuna en el calendario. Bueno, son señales de alerta que creo que tenemos que estar muy atentos, esperar que también los especialistas, los pediatras, tomen el papel que les corresponde en esta discusión y priorizar el bienestar de los chicos.
Claro. Bueno, María José, te agradecemos muchísimo por la comunicación, y bueno, nada, seguimos en contacto como siempre. La educación este año como nunca fue central, por lo menos en la agenda social, no sé si tanto de los políticos, de los que nos gobiernan, ¿no?
Así es. Bueno, bien. Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Un abrazo. Gracias. Chao.
Aquí estamos en Deseo Consumido, estamos con Soledad Vallejos, con Evangelina Mitián. Qué buen tema de ellos, se llama Ali Lennox, una de las integrantes, ¿se acuerdan? Del Boy Rhythmics, con el tema Precious, buenísimo. Sonando ya casi en el final de este Deseo Consumido de hoy, con Evangelina y Mitián, con Soledad Vallejos. Chicas.
Acá estamos.
Muy bien.
Quique.
Sí, volviendo ya, volviendo a unos días que corresponden a la época del año, ¿no? Haciendo planes para...
Haciendo
¿qué vas a
de
hacer
primavera
para este super fin de semana largo? ¿Cómo lo vas a administrar, no? Bueno, ya sea que te quedes, ya sea que te vayas, bueno, las opciones son muchas. Sole, sí. Vos decías, Tandil, ¿te ibas? No.
Ojalá, creo que me quedo, pero me dan
yo
ganas.
Yo también, claro, en la ilusión.
es la ilusión y bueno, sí. Está igual, ojalá sea un buen fin de semana turístico. Todos están esperando ese movimiento, así que yo creo que este siempre fue como el fin de semana, el 12 de octubre.
Donde era tradicional, claro, donde la gente iba a alquilar. No sé si eso se mantiene, me imagino.
No, creo que no, pero
todos irán, ¿no? ¿Te acordás que la gente se iba este fin de semana a reservar la casa para la playa?
Así era.
Este año van a salir una fortuna.
Creo que había gente, Evangelina, en los 80 por ahí, que hacía eso en Brasil también, en Florianópolis.
Ah, te ibas a Floripa
para alquilar la casa, así,
claro,
¿no?
Pero era una escapadita donde en general a los hijos los dejaban con alguien.
Exacto.
Acá, y bueno, se iban fin de semana de pareja, era así. Así.
Pero bueno, creo que no funciona más así.
Sí,
pero
no, maneras... porque antes el alquiler era para todo el mes, eran vacaciones más prolongadas.
Totalmente. Pero marca el arranque de la temporada, de alguna forma.
Yo creo que en el ánimo también, ¿no? Cambia. Obvio. Como que ya estamos en la recta final donde sí, pega la vueltita, ¿no? El año.
Empezás a escuchar esa frase, che, viste, no, ya termina, ¿cómo?
Sí. En cualquier momento,
ya agarramos esa ruta.
En cualquier momento vas al supermercado y está todo decorado de Navidad, ¿no? Es como, te sorprenden. Es así.
Cada vez, sí, y bueno, y creo que también con el entusiasmo que ya todo esto está mejor y como con las ganas de reactivar y retomar la cuestión, quizá, sí. No sé, vas la semana que viene y ya te colgaron las luces.
Sí, y ya empieza. No sé, es un tema esto. Si estamos... ¿Cómo estamos viviendo esta transición de pandemia a endemia, ¿no? Es así. Como que estamos de a poquito, más cosas van cambiando, no sé, aperturas, uno mismo va cambiando la actitud, los miedos, los cuidados, no hay que descuidarse, obviamente, ¿no?
Lógico.
Pero sí. Bueno. Así que bueno.
Les vamos a recordar a nuestros amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas, ¿no? De Deseo Consumido, en YouTube. Nos buscan como ZYG Producciones. Allí van a encontrar todos los programas.
Muy bien, a no perderse. Si se quedaron con las ganas, escuchan los programas anteriores. Y nosotros nos estamos yendo ya.
Así es, Evan. Así es, Olé. Que estén todos bien, últimos, chicas.
Quique.
Saludos de todo el equipo.
Muchas gracias.
Abrazos a todos.
Hasta el lunes que viene.
Hasta aquí entonces, Deseo Consumido, con Soledad Vallejo, con Evangelina Mitián. En la puesta en el aire está el mago Juan Ríos. En la producción, Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.